Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Tenemos el honor de tener como invitado a Carlos Lizcano, autor de varios libros, pero de uno que sobre todo nos llama la atención a nosotros como cubanos, a la gente que quiere repensar Cuba y a la gente que está un poco descubriendo qué es Cuba. Este título es Cuba, de eso ni hablar, y creo que el título lo dice todo. Bienvenido, Carlos Lizcano, a Yo tengo un sueño.
Bueno, muchas gracias por llamar, por la referencia.
Primero, para los que nos escuchan y no tienen acceso al libro o no saben quién puede ser Carlos Lizcano, ¿quién es para el público cubano? ¿Cómo se presenta Carlos Lizcano?
Bueno, yo soy uruguayo, tengo 74 años, fui tupamaro, estuve 13 años en la cárcel por ese motivo, por integrarme a una organización que practicaba la lucha armada. Cuando triunfó la Revolución Cubana, yo tenía 10 años, en el 59. Me crié en un barrio de trabajadores, donde había mucha simpatía por la Revolución Cubana. Y luego, como muchos cientos o miles de jóvenes de América Latina, acepté acríticamente la tesis cubana, o no sé si sea para la tesis, o que la única forma de plantear la realidad latinoamericana era mediante la violencia armada. Bueno, fui consecuente, me integré a los tupamaros, y caí preso en el año 72 y estuve preso hasta el año 85. Desde entonces, mi reflexión con respecto a lo que nos pasó, comenzó en el año 87. En el año 87 yo visité La Habana, iba con muchos interrogantes y me di cuenta que si yo fuera cubano estaría en la cárcel, igual que en Uruguay. El régimen que vendía una revolución popular, un gobierno popular, una democracia, en realidad es un gobierno de la familia de Fidel Castro, medio docena de generales y burócratas comunistas, dependiente absolutamente de la Unión Soviética. O sea, no dependía de Estados Unidos, pero todo lo que había en Cuba era soviético. Con los años de sumo que Cuba, lo dice Fidel Castro, ni siquiera producía la madera para los ataúdes. Lo dice en el libro de Ignacio Raponet, 100 horas con Fidel Castro. Bueno, yo viví en Europa, viví en Suecia, hice mi experiencia política, digamos, un poco raro, la dejé, me dediqué a estudiar, a escribir, y aquella experiencia de los jóvenes que acríticamente, con mucha ingenuidad y mucha ignorancia, hicimos propias las ideas de la Revolución Cubana, me han fascinado, he obsesionado, he estudiado mucho, he leído mucho en los últimos 5 años, materiales hacia periodísticos, trabajos académicos, documentos cubanos, documentos del gobierno cubano, los discursos de Fidel Castro están todos en internet, y la rebelión juvenil del año pasado me motivaron mucho, porque ahí se reprimió a jóvenes, a algunos artistas, que no conocen otra cosa que Cuba, nunca salieron de Cuba. Los crió el socialismo, los formó el socialismo, y ahora los acusan de ser agentes de la CIA. Si esos jóvenes no tienen ni idea de... Nunca han salido de su barrio, de su pueblo. Entonces, la preocupación mía como escritor es cuál fue la relación entre los escritores e intelectuales latinoamericanos en los años 60 y 70 y las ideas que partían de La Habana, los congresos y en particular de Casa de las Américas. Es increíble que gente con una formación muy sólida de todos los países de América Latina, que son los que conozco más en Uruguay, claro, aceptaran los delirios de gente sin ninguna formación, que decían que el guerrillero estaba por encima del intelectual. Entonces, yo me hago la idea de que el guerrillero era un treintañero con uniforme de barba, olor a transpiración, un fusil colgado del hombro, una pistola de la cintura, y sabía de historia, de economía, de agricultura, de medicina, de filosofía, y el intelectual quedaba de lado. Porque Cuba impuso una cosa, Casa de las Américas, de Santa María, Fernando Retapar y otra tropa de mediocres que vivieron detrás, de que antes el intelectual era un individuo comprometido, comprometido con la vida, con la democracia, con la igualdad, con la libertad. Eso a la burocracia cubana no le fue suficiente. Dijeron que el compromiso era poco sólido, poco comprometido. Que en realidad el intelectual revolucionario tenía que apoyar al gobierno. O sea, la tarea del intelectual siempre, desde los griegos antiguos, fue criticar lo establecido. Es criticar lo que está establecido, no es aplaudir lo que está establecido.
Mi pregunta es, o sea, ya que habla del tema, bueno, del intelectual, que con este comprometimiento totalmente cerrado, y que también ha mencionado en algún momento a todas las personas que salieron el 11 de julio a manifestarse y que nada tienen que ver con la intelectualidad en su mayoría, yo siento que hay un espíritu en el libro y en lo que cuenta que nos une a todos, y es el miedo. El miedo a las cancelaciones de la izquierda, el miedo a las exclusiones, el miedo a la violencia, con que responde a veces la izquierda cuando se queda sin argumentos, el miedo a las cancelaciones, por ejemplo, como de Cabrera Infante, es uno de los que usted cuenta que no aparece incluido, pese a la valla literaria que tiene, en muchos de los programas, justo por haber en algún momento haberse opuesto al proceso revolucionario este que defiende casi toda la izquierda latinoamericana democrática. Entonces mi pregunta va, creo que de alguna manera me lo ha respondido, pero quizás enfocarnos un poquitico ahora en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado que ha perdido el miedo y que ha decidido contar y hacer este análisis histórico de su relación? Porque también es un libro, digamos, que parte de su experiencia personal, ¿no? ¿Por qué ahora, al cabo de, o sea, después de casi 40 años, por qué no hace 20 años un libro así?
Bueno, pero primera cosa es que cuando yo salí de la cárcel, vivía 36 años y me dediqué a vivir, no me dediqué a estudiar la Revolución Cubana, ¿no? A vivir, simplemente, estudiar, trabajar, viajar, enamorarme, desenamorarme. Se necesita una madurez intelectual que yo no tenía hace 30 años para intentar analizar qué fue lo que nos pasó, porque en realidad mi libro es una autocrítica, ¿no? Yo no estoy haciendo el análisis económico ni histórico, es una autocrítica mía. ¿Por qué yo creí en los delirios de mediocres como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Raúl Castro, como todos esos dictadores execrables en cualquier lugar del mundo? ¿Por qué creí en eso, no? Entonces ahora tengo la madurez intelectual como para intentar hacer un análisis de eso y estudiar a lo que serían mis padres de entonces. Yo, desde los años 60 y 70, yo era un muchachito. A la gente que yo menciono, García Márquez, Julio Cortázar, Benedetti, podrían ser mis padres perfectamente, que son tres casos de escritores comprometidos con la Revolución Cubana. En el caso de García Márquez, un mafioso, un canalla, Cortázar, un ingenuo, y Benedetti, mi compatriota, otro. Entonces, ¿por qué el movimiento popular de los jóvenes cubanos ahora no tiene apoyo de los intelectuales latinoamericanos de izquierda, de los partidos políticos de izquierda, de las centrales de trabajadores de izquierda? Porque sigue siendo verdad lo que dice el libro, el título, Cuba, de eso mejor ni hablar, porque nadie quiere hablar. Mis amigos del gobierno, yo he integrado los gobiernos de izquierda de Uruguay, fui viceministro. No quieren hablar de eso. No quieren hablar de Cuba, de Nicaragua ni de Venezuela. Ahora, el problema de la izquierda democrática latinoamericana es que mientras no dilucide y discuta qué fue lo que pasó con la Revolución Cubana, nunca será una izquierda democrática completa. Uruguay tiene una izquierda democrática, ha accedido 3 veces al gobierno nacional por elección, para el periodo electoral. Uruguay, las elecciones son impecables, acá no hay ningún riesgo de fraude ni nada por el estilo. Gobierna la capital, Montevideo, desde hace casi 40 años, y aún así, el temor, la cancelación, que es un término que a mí no me gusta porque es una traducción simplista del inglés, pero bueno, antes se decía boicot, ahora se dice cancelación, pero tienen miedo al ostracismo, a que se les diga, bueno, ya no eres más de izquierda, ahora eres un agente de la CIA. Cosa que me ha pasado a mí a raíz de mi libro. Mi libro no tuvo reseñas importantes, pero se vendieron 5 ediciones en 5 meses. Para Uruguay es una barbaridad de ventas. La gente me comenta en silencio en las redes sociales, me felicita por la valentía, por haber dicho las cosas. Y hay otros que ironizan, me insultan, también en las redes sociales. He perdido amigos de hace 50 años, amigos de izquierda con los que estuvimos presos porque nos torturaron. Entonces, ¿por qué yo le echo las culpas a los intelectuales? Bueno, porque el intelectual tiene la tarea de pensar y ayudar a la gente a pensar y escuchar a pensar, ayudar a pensar. Y desde los años 60, 70, la actitud de los intelectuales fue de obsecuencia. En el caso de García Márquez, un mafioso, el peor de todos, fue de oposición, sabemos, Cabrera Infante, Vargas Llosa, Goytisolo, Simón de Beauvoir, Sartre, etcétera, etcétera. Y el resto de indiferencia, por miedo al ostracismo, sobre todo en la academia, porque si alguien da una clase sobre Cabrera Infante en la Universidad de Montevideo, la Universidad Pública, la Universidad Estatal, los estudiantes le hacen una huelga, porque es Cabrera Infante, premio Cervantes de literatura. Porque tienen miedo, porque hay una mafia pequeña de uruguayos y cubanos acá, que todas las semanas están frente al consulado atacando a los cubanos que piden, a los cubanos residentes en Uruguay que piden democracia en Cuba. Y hay una cosa que me molesta mucho más todavía, que la única vez que estuve en Cuba fue en 1987, o sea, hace 36 años, es que en Cuba, tengo entendido, no hay libertades, no hay comida, no hay medicina. La gente puede ahogar en el Caribe. Acá nadie puede ahogar en el Río de la Plata. ¿Sabes? No va la prefectura naval a pasarla con un barco por encima a un bote casero que hace la gente, porque uno puede navegar libremente en el Río de la Plata, los cubanos no pueden navegar en el Caribe. Entonces, y eso afecta. Y después está el turismo, que tiene un turismo ideológico, que van a Cuba a ver como los restos de una civilización. Quedó algo del capitalismo anterior al 59, algo del socialismo soviético, y esto nuevo que no se sabe qué es porque no se sabe para dónde van. Ese es el motivo por el cual yo escribí el libro, y repito, no lo hice antes porque me dediqué a otras cosas, porque no tenía la madurez intelectual, y porque ahora no me importa nada, si me critican o me pegan o me escrachan, no me interesa. Yo no tengo por qué explicar quién soy, qué he hecho con mi vida. Fui militante político, me equivoqué, pero fui consecuente, como miles de jóvenes latinoamericanos que fueron torturados, desaparecidos, pasaron años en las cárceles, y me siento con derecho a hacer lo que pienso, pese a que mis amigos dirigentes de izquierda y gobernantes de izquierda de Uruguay no estén de acuerdo conmigo. Y lo que opinan todos los cubanos no me interesa, porque eso no tengo nada que ver con los gobiernos cubanos.
De ahí mi siguiente pregunta. Y es, digamos, una pregunta que tiene un carácter de vida, usted que se ha dedicado a vivirla, como ha repetido, y también es una pregunta para mí vital, ¿no? ¿Cuán humanos o con qué se mide, cómo se mide o con qué se mide la calidad humana si somos capaces de sacrificar la vida de 11 millones de cubanos por un ideal?
Y sí, somos capaces, pero yo he perdido muchos amigos muertos en la calle, muertos en la tortura, desaparecidos, no solamente uruguayos. Y ahora que me pregunto si valía la pena, son héroes, los admiro, los quiero, pero dejaron su vida cuando tenían 20 años. Yo viví 50 años más que ellos. Entonces, admiro a los jóvenes cubanos que salen a la calle, pero también entiendo el temor a la delación, porque eso es una cosa que me llamó la atención cuando estuve en Cuba, la cantidad de delatores que hay.
Es como una de las políticas que se ha fomentado es la cultura de la delación, o sea, es muy común, de hecho se sostiene el sistema a partir de la delación también.
Sí, pero que uno no puede confiar ni en su propia familia. Eso pasaba en la República Democrática Alemana con la Stasi, se delataban el matrimonio, se delataban. Y eso pudre cualquier tipo de relación. Porque si yo no puedo confiar en mi mujer, en mis hermanos, en mis vecinos, en mis amigos, no puedo confiar en nadie. Entonces entiendo el temor, admiro a los jóvenes que se animan, que van para adelante, que arriesgan. Y también me da mucha pena porque esos jóvenes no tendrían que estar haciendo eso, sino que tendrían que estar estudiando, trabajando, enamorándose, viajando, y no lo pueden hacer. Yo diría que Uruguay tiene un sistema capitalista, democrático, pobre, porque es un país pobre, dependiente. Pero tenemos libertades. Tú te encuentras con el presidente de la República por la calle y les puede dar la mano. Nadie te va a venir a molestar. Y yo al presidente que tenemos, no lo voté, no lo votaría nunca, estoy en desacuerdo con lo que hace, pero si el presidente me saluda, yo le doy la mano. Porque es el presidente que elegimos todos los uruguayos. Y lo mismo pasa con los presidentes de izquierda, con los ministros. Entonces, eso es lo que yo quiero para mi sociedad. Y somos pobres, sí, somos pobres, no es una sociedad opulenta. No falta comida, eso es muy importante. Tenemos electricidad, es muy importante. El que tiene recursos económicos puede viajar cuando quiera, a donde quiera. El respeto por el vecino, el respeto por el que piensa diferente, el que vote. Yo voto a la izquierda, pero si alguien vota a la derecha y es mi vecino, yo lo saludo todos los días, es mi vecino. Y si yo necesito algo, mi vecino me va a ayudar, aunque él vote a otro partido. Quiero decir que no es que yo quiera hablar bien de Uruguay y mal de Cuba. Lo que quiero decir es que yo con los años he reivindicado las instituciones que tenemos en Uruguay, pero que son instituciones que se crearon, no las creó la izquierda, increíblemente, las creó la derecha de este país. La ley del divorcio de Uruguay es de 1907. En 1907 el divorcio fue legal en Uruguay, y desde entonces es legal el divorcio en Uruguay. La mujer se puede divorciar por sola voluntad. Va y dice, me quiero divorciar de este hombre y no tengo argumentos. Perfecto, lo divorcio. Entonces, esas instituciones las creó la derecha, no la izquierda, porque la izquierda no tenía fuerza para crear esas instituciones. Entonces hemos aprendido a respetar las instituciones. Nos costó mucho, porque nosotros, los violentistas, no respetábamos las instituciones. Nos parecía que eran instituciones burguesas, que no valían nada. Aquí íbamos a crear mejores. Bueno, no hemos creado nada mejor. Hemos mejorado lo que ya había, y bueno, y hemos incorporado desde la izquierda nuevas concepciones que tienen que ver con las libertades, con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los discapacitados.
Sí, yo quisiera cerrar el podcast con una pregunta que creo que toca un poco la nostalgia y va un poco también por donde nosotros en este podcast, Yo Tengo Un Sueño, normalmente llevamos las entrevistas. Y es...
¿El sueño?
La dictadura cubana, ¿cuántos sueños han muerto en el camino?
Sí, yo la verdad que lo que le decía a Cuba es una transición pacífica, que no haya violencia, y es muy difícil porque los que tienen el poder, o sea, el Partido Comunista, la familia Castro, el Partido Comunista y los jefes militares, difícilmente van a asaltar sus privilegios de manera pacífica y civilizada. Pero se lo deseo de todo corazón a Cuba, que tenga una transición pacífica, que vuelva a sus orígenes, a su alegría, a la música que nos ha dado a todos. Y bueno, yo ya estoy viejo, estoy enfermo, no creo que vuelva alguna vez a Cuba, pero me gustaría si que esa transición ocurriera y yo poder por lo menos vivirla desde lejos.
Ojalá que ese deseo y ese sueño se le cumpla. Nosotros hemos tenido el placer de escuchar a Carlos Lizcano en Yo Tengo Un Sueño, hablando sobre su libro Cuba, de eso mejor ni hablar, aunque nosotros aquí sí hablamos de Cuba, sí soñamos Cuba. Muchísimas gracias, los invito a escuchar este podcast y próximos podcasts, donde seguro habrá más sorpresas, con María Matienzo en Radio y TV Martí.
Un abrazo grande y gracias por llamar.
Gracias por aceptar la invitación.